Y con esta sintonía damos paso a la sección de ICAI Center, en la que vamos a hablar con Adrián Celay acerca de asuntos de actualidad económica y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián.
Egunon, Leire.
Egunon. Bueno, hoy nos vienes a hablar acerca, nos traes varios temas. Vamos a empezar hablando un poco acerca de que Sabadell rechaza la fusión con BBVA.
Sí, bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con este intento del BBVA de absorber al Banco de Sabadell, ¿no? Porque, bueno, el Sabadell ha rechazado en principio lo que se entiende por primera oferta, pero parece que hay un proceso de negociación, no se descarta que haya una segunda oferta que se acepte o incluso una OPA hostil, ¿no? Es decir, que aunque no se acepte la, digamos, el consejo del Sabadell, no acepte la oferta, se haga una oferta directa a los accionistas en contra de la voluntad del consejo, ¿no? Bueno, pero independientemente de esto, es interesante tener en cuenta lo que se está moviendo alrededor de este proyecto, ¿no? Porque claro, supone, y es curioso porque normalmente los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación no aluden a estos aspectos, pero esta vez sí, en varios de ellos han destacado el daño económico que esta fusión puede suponer, ¿no? Porque claro, esto es muy evidente, pues en un caso como el de España, donde se ha producido una concentración bancaria tan grande, aunque efectivamente a través de la banca en internet y tal, pues hay una cierta forma de diversificación, pero claro, el BBVA ahora absorba al Banco de Sabadell, pues es evidentemente un paso adelante en la concentración, en el que haya menos interlocutores, en el que fundamentalmente BBVA y Santander se queden con prácticamente todo el mercado bancario, y esto significa que cuantos menos empresas hayan compitiendo en un mercado, más fácilmente abusan, como sucede sistemáticamente en el mercado bancario, abusan de los clientes, abusan de los que reciben préstamos, etc. Entonces, esto estaba resultando, el proyecto este en concreto ha resultado en este sentido especialmente peligroso en Cataluña. Claro, la concentración, el Banco de Sabadell tiene una presencia muy importante en Cataluña, también la tiene el BBVA, también la tiene el Santander, y esto al final iba a significar una concentración en, ya digo, en dos entidades impresionante, en concreto, en especial en Cataluña, ¿no? Bueno, lo que ocurre también es cierto es que lamentablemente este tipo de operaciones pocas veces se gestionan en función del interés general, que nos diría si la concentración es excesiva o no es excesiva, y además de que todo este tema del derecho de la competencia o de las políticas de defensa de la competencia dentro de los distintos sectores, pues la verdad es que últimamente se han convertido casi en una broma de mal gusto, teniendo en cuenta que detrás de todos estos bancos, pues incluyendo el BBVA, el Santander, están los grandes fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, etcétera, que se hacen con un 5, un 10, un 15%, están interrelacionados entre ellos, y aquí nadie dice absolutamente nada. Es decir, las grandes empresas multinacionales del mismo sector están entre ellas, tienen intereses confluyentes, lo cual destruye absolutamente la competencia en ese mercado, y nadie dice nada, ni los expertos, ni los gobiernos, ni nadie. Bueno, pero en fin, es como se gestionan las cosas últimamente en Europa y en Occidente, ¿no? Pero bueno, tenemos este tema del problema del impacto de ese tipo de fusiones con respecto a la competencia dentro del sector. Tenemos evidentemente el problema de que con redes muy confluyentes el impacto sobre los puestos de trabajo iba a ser muy directo. Bueno, este impacto sobre los puestos de trabajo, desde el punto de vista general, se intenta justificar con los incrementos de productividad que se producen, ¿no? Con las mejoras de productividad. Pero bueno, el cómo se gestiona eso en relación a los puestos de trabajo es también una dinámica a la que las grandes empresas nos tienen acostumbrados, pero desde luego las cosas se podrían hacer de otra forma si desde los gobiernos se empujara a las empresas en esa dirección, ¿no? Y luego tenemos, evidentemente, estamos hablando de bancos, y los bancos tienen un impacto mediático a través del control de los medios, social, político y impresionante. no estamos hablando de cualquier banco, ¿no? Con lo cual, los intereses políticos que se mueven alrededor de estas operaciones siempre son muy importantes. Al final, en buena parte, el que controla los bancos controla el país, ¿no? Porque pues estos grandes bancos controlan los medios de comunicación. Cada vez más los de izquierda, derecha, centro, dicen que son de izquierda, derecha, centro, pero todos ellos son medios en los que, hablo de los grandes medios, por supuesto, que están participados por los grandes fondos de inversión, por los grandes bancos, etcétera, que son los que al final les dicen, bueno, tú de izquierdas, pero tu versión de la izquierda va a ser esta, ¿no? Y ya está. Pero bueno, esta importancia política tan grande que tienen los grandes bancos, pues hace que también se estén produciendo movimientos políticos alrededor de esta fusión. Parece que el gobierno central está apoyando la fusión y que otras fuerzas políticas, quizás más conservadoras, se están posicionando en contra. En parte relacionado con los posicionamientos que había venido manteniendo el Banco de Sabadell en relación con el proceso de Cataluña, etcétera. Pero bueno, esto era quería comentar, porque no sabemos, ya he dicho, que cuál va a ser el final de esta película. Hay que tener en cuenta que también muchas veces, lamentablemente, estos procesos de fusión y absorción no se realizan en base a grandes análisis, sino en base a incentivos muy concretos, a veces lamentablemente incentivos muy concretos para personas muy concretas, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchos casos de fusiones y de absorciones que han resultado muy mal. Ahora mismo tenemos la noticia de una nueva crisis en Gamesa, creo que es la cuarta crisis después de la fusión con Siemens. Y a veces esas fusiones, esas absorciones por entidades más grandes se realizan en base a análisis económicos muy serios, y otras veces se hacen simplemente en base a que hay unos incentivos encima de la mesa para los miembros del Consejo que tienen que tomar la decisión, ¿no? Uh-huh. Y esto lleva muchas veces a decisiones disparatadas. Esto sucede con mucha frecuencia cuando hay una gran diferencia de dimensión o de potencial económico entre las dos partes. La parte que está planteando absorber la gran empresa, que está absorbiéndose a la empresa que no es tan grande, tiene todo tipo de recursos para incentivar que esa fusión se produzca, y se produzca desproporcionadamente a favor de los intereses de la gran empresa, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, que es acerca de las cooperativas.
Sí, cooperativas. Vamos a ver. Estamos realizando y vamos a seguir realizando un análisis sobre el futuro del sistema, cooperativo, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué es importante? Bueno, pues bueno, hay distintas razones, ¿no? Pues para algunos puede haber un interés ideológico alrededor del mundo cooperativo, ¿no? O del mundo cooperativo y de economía social. Para otros puede haber un interés más directo en cuanto tiene responsabilidades relacionadas con el futuro del sistema cooperativo, como pueden ser pues entidades públicas, responsables públicos, responsables de encargados de este área de cooperativas o de economía social, o asociaciones o federaciones cooperativas o grandes grupos cooperativos, por ejemplo. Para situar un poco el contexto, las cooperativas y la economía social ya surgen con la revolución industrial. En el momento en que surge el capitalismo, surge también como formas de empresa alternativas al capitalismo, surgen estas formas, primero como cooperativas y mutuas, ¿no?, que intentan plantear sistemas alternativos, en principio desde dos puntos de vista. Intentan relacionar frente al capitalismo, en algunos casos defendiendo las posiciones anteriores, por ejemplo, pues de los gremios de artesanos, ¿tá? y en otros casos ya partiendo de los trabajadores asalariados de las nuevas empresas capitalistas, que ya están funcionalmente totalmente integrados, son parte ya del nuevo sistema capitalista, como ya pensando en el futuro como formas alternativas de organizar esas empresas en las que ellos trabajan. Y así surge lo que entonces se llamó, pues de alguna forma, el socialismo utópico, etcétera, ¿no? Bueno, pues el cooperativismo ha tenido un desarrollo importante, pero limitado, es decir, siempre minoritario, ¿no?, en los distintos países occidentales. y con muchas diferencias según los sectores. Hay sectores donde han conseguido un gran peso, como las cooperativas agrarias o las cooperativas de crédito, que tienen mucho peso en países concretos. Otras que tuvieron un gran éxito en el siglo XX y luego pues lo han perdido peso, como las cooperativas de consumo, u otras las cooperativas de trabajo, que por ejemplo tienen un peso muy importante en el País Vasco, pero en general fuera de aquí pues son muy pequeñas empresas, muy diseminadas, etcétera. Bueno, vamos a ver, en principio ya he dicho que se trata de modelos, de un modelo que ha sido importante pero siempre minoritario, pero esto es interesante que si hay una referencia en la que este modelo se hizo mayoritario de alguna forma, que sería la de la autogestión en Yugoslavia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del régimen socialista en el año 90. ¿No? Bueno, aquí hay distintas opiniones porque eran empresas muy parecidas a las cooperativas de trabajadores, pero formalmente eran empresas públicas, ¿no? Pues algunos lo consideran relacionado con el modelo, otros no, pero bueno, sí es una referencia, yo creo que históricamente muy interesante desde el punto de vista de la viabilidad de un modelo parecido para el conjunto de la economía, ¿no? Un sistema que funcionó bastante bien dentro del modelo, ¿no? Bueno, entonces, lo que sí es importante tener en cuenta es que es muy evidente que por supuesto, el futuro de las cooperativas y de la economía social está relacionado con su propia eficiencia, por un lado. Es decir, que sean capaces de gestionar su actividad eficientemente desde un punto de vista empresarial en sentido estricto, pero también desde el punto de vista del atractivo que ofrecen a sus socios, por supuesto. Porque, claro, crear y participar en una cooperativa, en una autoridad, en este tipo de empresa requiere un esfuerzo especial que no lo requiere el simplemente dejar la propiedad en manos del Estado o en manos de un inversor, ¿no? Como hacen otros tipos de empresas. Pero claro, entonces estas empresas, cooperativas, etcétera, tienen que ofrecer un atractivo suficiente para compensar ese esfuerzo, ¿no? Para que las personas o los trabajadores entiendan que ese esfuerzo les compensa. Y luego, bueno, ya lo iremos viendo, por supuesto, a la hora de enfocar ese futuro, pues sí parece bastante claro, viendo también la historia, ¿no?, que el futuro de este sistema cooperativo puede estar muy relacionado con esa eficiencia, por supuesto, pero también con el propio modelo económico en el que se mueve. Si en ese modelo económico es un modelo en el que se desarrolla o no se desarrolla el estado del bienestar, si los trabajadores tienen más o menos derechos, y luego también, por supuesto, con las políticas públicas, en qué medida los poderes públicos apuestan o no por este tipo de sistemas frente a otros, ¿no? Pero bueno, todo lo iremos comentando a medida que desarrollemos el trabajo.
Pues bueno, pues entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es sobre el gran reinicio.
Bueno, este el gran reinicio o el gran reseteo, este es un tema que comentamos especialmente a partir del año 2020. Era un proyecto de las grandes multinacionales, en las que un proyecto de nuevo modelo económico de las grandes multinacionales, en las que reconocen expresamente que el modelo neoliberal está agotado y que se necesita un nuevo modelo, y hicieron una propuesta. Bueno, de forma alargada algunos expertos ya lo habían planteado, pero claro, ya de forma abierta en el año 2020 las grandes multinacionales se posicionan claramente a favor de este nuevo modelo que diseñado, digamos, de acuerdo con sus intereses, lógicamente. Un modelo que algunos han llamado, ellos suelen llamar capitalismo inclusivo o capitalismo de partes interesadas, en el que las empresas también se ocuparían de agentes distintos de los accionistas, etcétera, ¿no? Pero los críticos lo están llamando corporativismo, modelo corporativista, porque sí está claro que ahí se plantea al final, endulzándolo de una u otra forma, que las corporaciones tengan un peso sustancialmente mayor del que ya tienen en este momento, tanto frente a los ciudadanos como frente al Estado. Un peso tan grande que ha llevado a algunos expertos, por ejemplo, a Varoufakis y otros, incluso a llamar neofeudalismo a ese modelo, comparando un poco la posición que tendrían las multinacionales con la que en la Edad Media tenían los grandes señores feudales, ¿no? Pero bueno, causó un gran impacto la presentación de este proyecto y su defensa durante un par de años aproximadamente por parte de organizaciones multinacionales de todo tipo y tal. Y sin embargo, algo cambió de forma bastante radical por razones geopolíticas. A partir del año 2022, justo se produce el estallido de la guerra en Ucrania y un mes después ya el presidente del Foro Económico Mundial y otros agentes internacionales ya nos dicen que, cuidado, que en este momento la prioridad, se refiere, por supuesto, a la prioridad de las grandes multinacionales, ahora es el tema geopolítico, contener a Rusia y China. Y este otro tema, bueno, pues más o menos venía a insinuar que hay que dejarlo en el cajón. Aunque, bueno, y entonces, bueno, vamos a ver, esto puede ser evidentemente dejarlo en el cajón temporalmente o no, pero vamos a ver porque dependiendo de cómo evolucione este tema geopolítico, pues digamos, quién gane, quién pierda, los países emergentes, Occidente, la OTAN, o si hay un empate o no, pues de alguna forma estas multinacionales, ahora lo que sí sabemos es de alguna forma hacia dónde les gustaría avanzar, a través de este modelo, ya nos lo han dicho, ¿no? De forma repetida, ¿no? Entonces, bien sea para el conjunto del mundo, como estaban planteando en el año 2020, o bien, en caso de que, como consecuencia del choque geopolítico, quede, digamos, el control de estas multinacionales, se proyecte solo sobre Occidente, pues es muy posible que intenten que su planteamiento sea aplicar ese modelo a Occidente, ¿eh? En Occidente, ¿no? Y, bueno, de cualquier forma, sí hemos visto algunos movimientos de los últimos años que pueden fácilmente relacionarse con ese proyecto, con ese planteamiento del nuevo modelo económico. Pero, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto en el tiempo, porque lo que sí está muy claro es que su evolución y su posible implantación va a estar muy relacionada con cuál sea la evolución y el resultado de ese choque geopolítico.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, y es porque la hostelería impulsa el empleo en Euskadi.
Sí, esto es noticia estos días en los medios de comunicación vascos, y bueno, yo creo que aquí hay que hacerle una reflexión que hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Estos titulares son absolutamente negativos para una economía industrial como la del País Vasco, ¿no? En una economía, digamos, no industrial y, pues, por ejemplo, con tasas de paro importantes, el que se creen empresas en la hostelería es positivo, porque esto permite a personas que no tendrían trabajos alternativos tenerlos, etc. Pero en una economía industrial, con una base industrial tan importante como la del País Vasco, esto es evidentemente un paso atrás. Un paso atrás que ya, independientemente de los datos que ahora mismo tenemos encima de la mesa, responde a una tendencia ya de muchos años en los que estamos en un proceso de desindustrialización continuada en el País Vasco, y en los que puestos de alto valor añadido en la industria o en servicios de alto valor añadido se están sustituyendo por puestos de bajo valor añadido en sectores como hostelería, hostelería, turismo, etcétera. Esto, independientemente de la gestión, porque estamos acostumbrados a que los responsables políticos hagan planteamientos absurdos alrededor de estos temas, ¿no? Esto es algo absolutamente negativo para este país, tanto desde el punto de vista económico como social, sin ninguna duda. Ya comentamos el otro día, esto es una dinámica como consecuencia de la cual miles de jóvenes que les hemos preparado para puestos y alto valor añadido se tienen que ir, se van fuera, se van a otros países porque no encuentran el puesto de trabajo, y entonces se está impulsando artificialmente que los empresarios puedan ganar dinero de forma artificial en base a mano de obra barata que se trae de otros territorios, en base a explotar mano de obra barata que traen de otros territorios.
Pues bueno, pues vamos a acabar la colaboración con un último tema, Adrián, que es acerca de Europa.
Sí, bueno, también estos días los medios de comunicación vascos nos están hablando de un par de reuniones sobre la situación geopolítica, reuniones, vamos a decir, de alto nivel que se están celebrando precisamente en el País Vasco, y en los que nos ponen en titulares algo esperable, teniendo en cuenta urgencia de reflexión que hay sobre estos temas en este país, nos ponen en titulares que, bueno, ante todo lo que está pasando desde el punto de vista económico, social, político, la solución está clara: más Europa. Todo eso queda muy bonito. ¿Por qué? Pues porque, hombre, sí es cierto que hay en el caso de algunos países latinos, como España, pues hay una cierta relación que viene del fin, está relacionada con el fin del franquismo, entre integrarse, la integración en Europa y un avance democrático, digamos. Pero lo cierto es que Europa, o la Unión Europea, si se quiere, ha sido un absoluto desastre desde los años 90. Funcionó relativamente bien hasta entonces, pero a partir de los años 90, después de la Guerra Fría, el Tratado de Maastricht, nada ha funcionado bien. Entonces, justo se producía la unificación alemana, la expansión de la Unión Europea hacia el este, y todo hacía prever que Europa se iba a convertir en el, sin ningún tipo de duda, en el líder económico, social y político del mundo rapidísimamente. 500 millones de personas con el nivel tecnológico y de formación que tiene Europa, no había ninguna duda. Bueno, pues no solo no ha pasado eso, sino que ha pasado absolutamente todo lo contrario. Estos 30 años han sido un desastre desde el punto de vista de la evolución económica, de la digamos ya casi más de 15 años de estancamiento económico, con una evolución de la productividad por debajo del 1%, más de una vez hemos comentado que es una evolución sensible mucho más negativa que la que tuvo la Unión Soviética en los últimos años antes de que supuestamente colapsara por razones económicas. Bueno, no solo, pero no solo económicamente, ¿no? Sería un hundimiento demográfico, mantenimiento artificial de la economía en base a un incremento constante y creciente de la deuda. Bueno, pues todo eso ha sucedido con una clase política en la Unión Europea y en los Estados que ha estado permanentemente mirando hacia otro lado, no poniendo los temas importantes encima de la mesa, dejando que estos temas se fueran pudriendo, pero claro, no son temas secundarios, es evidentemente el futuro de una Europa que está siendo borrada del mapa mundial, pero a una velocidad de vértigo. Y entonces, simplemente porque es lo que los mensajes bonitos que nos trasladan los medios de comunicación sobre Europa, pues estos señores no se les ocurre otra cosa que decir: ah, por supuesto, más Europa, más solución. Señores, la más Europa de los últimos 30 años nos ha traído el desastre. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? Bueno, pues por lo menos lo que hay que hacer es un proceso de autocrítica. Un proceso de autocrítica. Porque ya siempre se dice el mismo chiste, ¿no? De que el tonto que va por un camino se le acaba el camino y el tonto sigue, ¿no? Pero esto es lo que hay que evitar a toda costa. Hay que tener suficiente capacidad de autocrítica, porque con más o menos competencias en Europa, eso no es lo más importante. Lo más importante es que por lo menos lo que hay se gestione de una forma mínimamente lógica, y sobre todo que las estructuras que creemos que mantengamos en Europa sean estructuras que nos aseguren que los responsables políticos que están ahí trabajan, pueden trabajar para los ciudadanos europeos, y no como está sucediendo últimamente, están trabajando no se sabe muy bien para quién, pero desde luego no para los europeos, probablemente o para Estados Unidos o para las grandes corporaciones, pero con un resultado evidente de destrucción radical y acelerada de Europa. Pero es que los datos son tan evidentes que el no reconocer esta realidad y apuntar en otra dirección, esquivando lo que es, digamos, tan claro, pues es algo, yo diría que imperdonable, ¿no? Y estoy apuntando en este momento al conjunto de la clase política vasca en nuestro caso, y también pues a responsables a los agentes sociales, económicos y mediáticos que siguen manteniendo este discurso absurdo de viva Europa, viva Europa, todo lo que se haga en Europa está bien.
Pues bueno, pues entonces con esto vamos a acabar esta colaboración por hoy y volvemos a hablar la semana que viene, Adrián.
Muy bien, la idea. Es que ricasco.
Es que ricasco, Zuri. Agor.
Vale, agor.